Hoy por hoy Madrid Sur, David Callejo.
Una y 29 minutos de la tarde, nos hemos adelantado un poco en el horario habitual, pero déjenme abrir este cálido rincón literario. Chema Contreras, muy buenas.
Muy buenas, querido David.
Has llegado, ¿eh?
He llegado. Ha costado un poquito porque, vamos a ver, las vías principales, sí, pero el resto de vías, que son muchas... no hay manera de hacerse con esto, ¿no? Te comentaba antes que he tenido que empujar ahí a uno a que saliera del aparcamiento, sí, porque era imposible, imposible salir, ¿no? Entonces, la nieve muy bonita. Me recuerdo que el jueves pasado decíamos...
¡Qué bonito! ¡Qué bonito. Mágico!
Y sí, sigue siendo mágico, pero no importa si ahora tenemos un poquito menos de magia, aunque hay que reconocer que hay algunos parajes que están muy bonitos con la nieve, sí. pero es la cara y la cruz.
Es verdad. Bueno, vamos a encender el brasero de los libros, el brasero de las letras, y lo vamos a hacer en compañía de Esther Rodríguez, autora que nos acompaña en el día de hoy. Hola, Esther, buenos días.
Hola, buenos días.
Esther, que es la autora de Hacedora de Letras. Oye, Esther, te voy a preguntar lo primero, que te ha afectado mucho este temporal.
Pues bastante. Vivo en un ático y tengo una terraza grande, y bueno, eso era Siberia. Por la mañana cuando me levanté, que no podíamos ni abrir siquiera las ventanas para salir a la terraza, las puertas de terraza.
Sí.
Tremendo,
sí.
tremendo.
Sí, madre mía.
Y bueno, aquí sigue todo igual, ¿eh? La calle sigue toda llena de nieve, con hielo, y tremendo. Es un barrio nuevo. Y estamos olvidados del mundo.
Porque la tenemos muy cerquita, es vecina de Leganés. Uh-huh. Entonces la tenemos muy cerquita de aquí, pero sí es cierto que está todo pues bastante cargadito de nieve.
Yo no sé, Esther, ahora ya nos introducimos un poco en lo que viene siendo el rincón literario, pero claro, yo no sé si estas escenas a alguien como tú, a una autora, le hacen coger la pluma y el papel, o en su defecto el teclado del ordenador, al principio de una forma un poco bucólica y luego ya de una forma un poco alarmada.
Sí, la verdad es que al principio todo lo ves y dices, oh, qué bonito, más en un sitio en Madrid que no estamos acostumbrados. Yo recuerdo nevadas de un poco menos, pero cuando era pequeña incluso, o sea, nevadas de estas ni recuerdo. Y sí, a mí no cojo el ordenador, lo que cojo es el boli, porque a mí me sigue gustando escribir en papel, luego ya lo paso al ordenador. Y sí, coge detalles, lo que pasa que, bueno, ten en cuenta que como luego es tanto follón, se nos junta con las no salidas del COVID, con que nos falta comida, con una serie de cosas, ¿no? Porque estás un poco, yo creo que cuando esto pase un poco y ya lo recuerdes, será el momento de poner las palabras en el papel.
Porque
pero ahora mismo está la cosa un poco liada.
Sí, porque luego siempre de los recuerdos, con el tiempo, como que se van diluyendo un poquito los malos ratos o los malos momentos, o te los tomas ya de otra forma porque ya ha pasado, y te quedas quizá con esa otra imagen más bucólica, como decía antes David, o más bonita, o de la nieve que hacía tanto que no nevaba, y te vas quedando un poco con esa sensación más agradable, ¿no?
Sí, porque los recuerdos, siempre se dice que realmente todo no es real en los recuerdos. Tú te coges lo bonito o lo que te gustaría o otras cosas, pero lo que es el recuerdo tal cual, pues tampoco quedaría muy bonito.
Claro.
Queda bonito eso.
Efectivamente.
Lo recuerdas de forma bucólica más bonito.
Claro. No obstante, en tu poemario, Hacedora de Letras, haces un poco también toda esa reflexión, no solo de recuerdos anteriores de hace mucho tiempo, sino de situaciones vividas. Muchas de ellas nacen de la experiencia, ¿no? Muchas veces la poesía nace de la experiencia, tanto de lo que observamos como de aquello que sufrimos, y lo digo así, sufrimos o padecemos, ¿no?, de una manera o de otra.
Sí, realmente el poemario es así. Yo, este poemario tiene poemas muy antiguos, antiquísimos, y mezclados con otros un poco más modernos. Y realmente, sobre todo los más antiguos, tienen pues cachitos de recuerdos que luego tú moldeas a tu manera. Luego corriges y luego, bueno, pues se van desfigurando un poco de lo que realmente ha sido. Pero sí, realmente es, pues no sé, una conversación con alguien en un momento dado. Hay uno que es de una conversación con una amiga, por ejemplo.
Sí, efectivamente.
Sí, hay cosas. Yo, por ejemplo, iba desde pequeñita todos los años a Cataluña. Mis abuelos eran emigrantes extremeños en un pueblo de Cataluña y yo iba allí. Y realmente yo allí he sido muy feliz, muy feliz. Tenía muchas amigas, amigos. Yo iba todos los veranos, pues como a casa de los abuelos.
Claro.
Y realmente hay otro poema, pues que, bueno, pues empezó mis vivencias, digamos, en ese pueblo que me es tan querido.
Sí, sí, sí.
Hay otros que no, hay otros que te sientas y, bueno, pues ves una palabra o estás viendo algo en la tele y hay algo que te gusta y luego lo desarrollas o tomas notas. Yo soy muy de tomar notas de frases, apuntármelas en cualquier lado donde pillo y luego a partir de esa frase, pues no sé, vas como desarrollando un poco el poema.
Motivo quizá de esto que nos acabas de comentar, de tu familia, que son emigrantes andaluces, ¿no? Extremeños, en Cataluña. ¿Has hecho ese guiño respecto de un poema que hay en catalán?
Sí, es que es el mismo.
Sí. Hay uno en castellano, efectivamente, y luego está traducido al catalán, ¿no?
Sí.
Quizá por ese.
Tengo familia allí y, sí, bueno, pues a un primo que tengo allí, que también escribe poemas y es actor de teatro y, bueno, varias cosas, a Sergi, le dije que si me lo podía traducir y me lo tradujo él, porque me hacía gracia, aparte de yo hacerlo en castellano, pues yo no llego, vamos, a hacerlo en catalán.
Hablas catalán en la intimidad, como decía que, ¿no?
Hablar no, lo entiendo mejor que hablar. Yo he ido a Barcelona y estar en un bar tomando un café con una amiga, ella me habla en catalán y yo le respondo en castellano. A mí lo de hablar ya me cuesta un poquito, bastante más de trabajo. Pero bueno, sí, realmente he estado tanto que cuando estoy allí puedo llevar una conversación yo en castellano, pero la entiendo perfectamente. Y entonces, ya te digo, me hacía muchísima gracia, puesto que era de allí ese poema, ponerlo en catalán.
Claro. Además, el catalán, Esther, que es una lengua muy eufónica, ¿no? Yo creo que para leer y para escuchar el catalán, yo creo que es muy bonito cómo suenan algunas palabras y cómo se entretejen las frases, ¿no?
Sí, a mí es que me encanta. La verdad es que mi espinita es no poder hablarlo y entenderlo fluidamente.
Claro, es que yo creo que confundimos términos porque qué envidia, y lo digo así de claro, aquellos catalanes que hablan catalán y hablan castellano. A mí me encantaría hablar castellano y hablar catalán, que es otra lengua nuestra. Me gustaría gallego, por supuesto, euskera, ¿no? Porque son lenguas que se deberían de mantener. Entonces me parece precioso el guiño ese de por la razón que sea, da igual, de haber metido uno de los poemas traducidos al catalán, ¿no? Me parece muy bien. Antes hablabas también de las amistades, de una amiga, tienes ahí un poema también a la desesperanza, tienes una serie de poemas de diferentes temas y sentimientos, ¿no? Y contradicciones, pero muchas veces cuando somos jóvenes, esas amistades que tenemos del colegio, del instituto, que nos creemos que son para siempre, que van a ser para siempre, nosotros nos quedamos con ese recuerdo, pero han dejado de ser para siempre en algunos casos, ¿no? Reflejas
también
en
bastantes casos. Sí. Claro. No, y luego hay amistades también de toda la vida que, bueno, las has tenido, a mí me ha ocurrido, también hay un problema de eso, porque yo hice un poema a una amiga muy querida, muy querida, y luego por circunstancias recientes, años, pero recientes, no tenemos un contacto. Uh-huh. Entonces, está hecho el poema, pero luego ponerle en el libro como tal cual yo lo hice, no me parecía bien sin poner una coletilla, puesto que yo había querido mucho a esa persona, claro, y de pronto, claro, ¿sabes? Ya no está en mi vida. Entonces, uh-huh, bueno, pues después ese poema estaba hecho hacía años, y luego lo que sí hice es poner una coletilla de la pena que me, digamos, que me daba, pero que la vida sigue.
Claro,
vamos,
claro, no, claro. Al final un poema, Esther, es un reflejo de un sentimiento en un instante concreto. No tiene por qué perpetuarse, claro, en el tiempo. Se puede compartir, por supuesto, y luego nosotros como lectores juzgaremos si ese poema lo hacemos nuestro o no. Pero bueno, al final es una fotografía sentimental, por así decirlo, y luego nuestra vida va por otro lado. Oye, Esther, si te parece, vamos a aparcar un momento este Hacedora de Letras, vamos a continuar con recomendaciones literarias y enseguida te retomamos, ¿te parece?
De acuerdo, perfecto.
Venga, estupendo. Pues venga, Chema, vamos con más cosas que nos tienes preparadas.
Pues mira, para los jóvenes de la casa, a partir de 10 años o así, Sopa de Europa.
Sopa, fíjate, de Europa. Exacto. Menuda sopa tenemos también.
Esa es otra, la sopa que tenemos en Europa. Aquí no se habla nada del Brexit, ni se habla de otra serie de cuestiones.
Mejor, mejor.
Pero es sopa de Europa, de Rafael Ordóñez, y con que está editado por la línea de Santillana Infantil y Juvenil, uh-huh, con ilustraciones de Ximena Mayer. Y aquí lo que nos habla, pues, es de unos alumnos que al final resulta que ganan un concurso, uh-huh, y el premio, ¿cuál es? Pues visitar un país. Cada uno de ellos visitará un país, es decir, no van todos juntos a visitar un país o los países, sino que cada uno va a un país, uh-huh, y luego tienen que hacer una redacción de lo que han visto y de lo que han conocido del país. Es muy interesante yo me imaginaba a todos los alumnos, porque mi hija tiene esa edad, tiene 11 uh-huh años, pues me imaginaba eso cuando la profe le dice que han ganado el premio, la que se monta ahí. Y mira, empieza de esta manera. El primer capítulo se titula Conoces Europa y dice así. Aquel lunes por la mañana de principios de junio, ninguno de los chicos podía imaginar que iba a vivir unas vacaciones diferentes a las que hasta entonces había conocido. La seño, después de toser dos veces, sonrió como si estuviese en un anuncio de dentífrico. tengo una noticia estupenda que daros a todos. ¿Ya se acaban las clases?, preguntó Raúl. No, es algo mucho mejor, veréis. ¿Os acordáis del concurso aquel en el que participamos a principio de curso? ¿El de Europa? Sí, ese. ¿El de Conoces Europa? ¿No recordáis que la directora nos felicitó porque habíamos quedado entre los finalistas y que, sí, que en Chicos de Finlandia lo habían ganado? Pues veréis, a los chicos que quedaron en tercer lugar los han descalificado porque se ha descubierto que los trabajos que habían hecho, bueno, que se supone que deberían haber hecho, pues eso, que fueron los hermanos de ellos los que les ayudaron en realidad. ¿Y qué?, gritó Javier nervioso. Pues que nos han dado el tercer premio a nosotros. Somos la medalla de bronce de Europa. Mm. Y entonces ya, al haber ganado el tercer premio, pues eso, ¿qué conlleva? Pues el que visiten uno de los países a gastos pagados y tal y que igual.
Me gusta por una cosa, Chema, porque la tan denostada picaresca española resulta que también es picaresca finesa, porque los de Finlandia también habían copiado los trabajos, ¿eh?
Pero bueno, por lo menos lo que dice el autor, ¿no? Y de esa manera. Entonces, la verdad es que es una novela muy divertida y es una forma de viajar. Muchas veces decimos de los libros, ¿sí?, es una forma de viajar sin el sofá, desde el sofá, conociendo la experiencia de chavales y chavalas de 11 años en su visita a esos países, que bueno, podía haber elegido otro pasaje porque te diviertes un montón con las ocurrencias de cada uno de los pasajes, pero muy, muy, muy divertido. Como digo, Sopa de Europa, de Rafael Ordóñez.
Y sobre todo también para que los chavales más jóvenes descubran a través de la lectura pues esos viajes de los que siempre hablamos, pero viajes de verdad geográficos por la Europa actual.
Exacto. Mira, en páginas web yo teclearía esterrmonje.blogspot.com, que es una página con unas entradas fantásticas que tiene nuestra invitada, Esther Rodríguez Monje, aparte de que la podemos encontrar en redes, pero a mí me gustaría que entraseis ahí también, porque dice que es un refugio de sentimientos guardados en el mundo de los sueños, donde viven personajes misteriosos, fantasmas del pasado, emociones onéricas, experiencias de manos en la memoria, recuerdos salados, sutiles deseos y muchísimas cosas más que vais a encontrar ahí. Como digo, esterrmonje.blogspot.com. Y para los peques de la casa, fíjate qué título de página: Cielos de Papel. Cielosdepapel.com.ar. Y está pensado para que nos acompañe desde esta web a bibliotecas y a las librerías, donde vamos a encontrar muchas ideas, fantasías, pensamientos, vídeos, y vais a disfrutar mucho dando un paseillo por ahí. Como ahora encima no tenemos cole, sino que se está haciendo telemáticamente y demás, pues a lo mejor luego un ratito entramos en cielosdepapel.com.ar y podemos disfrutar.
Es verdad que hay recursos maravillosos para los más pequeños y para los no tan pequeños, ahora que entre la pandemia, las nevadas y vete tú a saber lo que nos espera a la vuelta de la esquina, pues tenemos que tirar más de este tipo de recursos. Venga, vamos con la lista de los más vendidos también, como siempre, de FNAC Madrid, que en narrativa nos sitúa en lo más alto de la clasificación a Arturo Pérez Reverte y su Línea de Fuego, editado por Alfaguara. En de bolsillo tenemos de nuevo Patria, de Fernando Aramburu, editado por Maxi Tusquets. En poesía teatro tenemos La piel en los labios, de Miguel Gane, editado por Aguilar. Y en infantil juvenil, un clasicazo, El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry, en Salamandra, en la editorial Salamandra. Venga, recuperamos a Esther Rodríguez, la autora de este poemario, hacedora de letras. Esther, sigues por ahí, ¿no?
Sí, aquí estoy escuchando.
Bueno, pues ahí hemos hablado de tu página, que me han parecido muy, muy, muy interesantes las entradas que tienen, y entonces, bueno, pues que se den una vueltecita y van a encontrar, además del poemario tuyo, como digo, que estamos recomendando ahora, pues una serie de entradas que son más que interesantes, que diría aquel, ¿no?
A ver si la retomo, que tengo ya un tiempo que la tengo un poco abandonada.
Sí, 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 pero bueno, esos son los fríos del invierno, pero el contenido es tan bueno que aunque sí es cierto que si la actualizas pues nos vamos a alegrar muchísimo, sin meterte presión, pero es importante lo que hay ahí. No obstante, también antes de este poemario has participado en publicaciones con fines solidarios, Los hijos de la isla, y un poemario, Oigo susurrar a las hojas. ¿Y por qué? Dime, y luego te hago pregunta.
No, te decía, sí, fue el primero que, bueno, hice un relato. Yo relatos tengo algunos así cortito, pero vamos, ni nada, ni tres. Y aquí me pidieron participar en con fines solidarios. Además éramos unos amigos que, bueno, éramos de cuando éramos pequeñitos y retomamos la amistad cuando empezó el Facebook y nos volvimos a encontrar y tal, y la verdad es que fue una cosa muy bonita.
Pero y entonces, ¿de qué ese pudor que sé que que tienes y has tenido a la hora de publicar este poemario, que no te sentías como con muchas ganas de como digo, de lanzarte a la piscina?
Pues mira, ganas sí, porque siempre es muy bonito, es pues eso, como un hijo más, aparte de las tres que tengo. Me hacía mucha ilusión, pero me daba mucho miedo, voy a ser sincera, muchísimo miedo. O sea, yo realmente siempre había escrito para mí, se me había pasado por la cabeza publicar nada. Lo que pasa es que, bueno, amigos, ya te digo que nos conocimos y tal, e insistían, bueno, empecé a ponerlo en el Facebook, te empiezan a decir, ah, pues mira qué bonito, y parece como que te anima. Pero yo siempre tenía no sé, no es pudor, era el miedo a que yo había puesto unos sentimientos ahí y que pues no gustaran o se rieran o no lo sé, es que realmente...
Hombre, si es cierto que la narrativa, como dices, tienes algún relato, pues un relato es un relato que haces y bueno, pues fabulas más, fabulas menos, como decíamos antes, de experiencias, no experiencias, que se te ocurren, pero sí es cierto que la poesía... viertes mucho de ti mismo, ¿no? Te desnudas un poco. Y entonces el presentarte así ante mucha gente que a lo mejor no va a entender lo que has sentido cuando has escrito esos versos, pues a lo mejor te da un poquito sí. de miedo. Pero bueno, es que la poesía son sentimientos. Me da igual que se haga a un camino, a una flor. Son los sentimientos, las sensaciones que nos produce. Cualquier cosa que vivimos o que observamos.
Pero es verdad, fíjate, sí, sí. Chema, Esther, que yo creo que, claro, estamos hablando de esa diferencia y yo creo que con la poesía es con la única creación con la que te presentas tú mismo. O tú misma, porque estamos hablando, ¿no?, que tú creas una novela, al final es tu creación, sí. Tú pintas un cuadro y es tu creación, elaboras una canción y es una creación artística, pero claro, la poesía, Esther, es Esther, ¿no? Es lo que leemos en Hacedora de Letras, es exactamente el sentimiento de Esther.
Sí, exactamente.
Bueno,
eso era lo que a mí me daba miedo.
Bueno, pues para que compartamos contigo ese miedo, si tienes por ahí el libro, ¿nos leerías, por favor, uno de los poemas?
Sí, puedo leer uno. A ver. Cualquiera había estado mirando y bueno, pues este mismo. Se titula Brisas de poemas. No hay señales, ni sentir, ni paseos en otoño. Sentimientos efímeros que nacieron de recuerdos entre refrellos de caballos y jinetes por el suelo, entre Quijotes y Sancho y monstruos de cemento, sintiendo en 100 noches mágicas las palabras que me susurrabas cuando te inspirabas al sentirme cerca de ti. Brisa fresca que me llegaba en el sonido de tus frases, que me traía un beso y el murmullo del mar, que me decía, poema eres tú al levantarte, poema eres tú mientras caminas, poema eres tú al salir a la ventana, poema eres tú al acostarte, poema eres tú cuando te acercas cada noche, poema eres tú cuando me rozas, poema eres tú.
Bueno, pues,
querías duplicar a cientos tus verbos para poder juntarlos en mi lecho, de la noche a la mañana, y me acostumbré a dormir con ellos pegados a los poros de la piel, oliendo su aroma, durmiendo abrazada a ellos, soñando contigo una vez más. Pero el tiempo pasa y las noches mágicas se trasladan a la trastienda de la ilusión. Y me asusta el despertar de un sueño lleno de nada en el que desaparecen los versos entre las aristas de mi cama. Las sonrisas de los sueños se vuelven llanto y me duelen las caricias esperadas. Las promesas olvidadas por cumplir, ocultas y enterradas entre sinuosas letras en páginas ocres con olor a tinta fresca. Preguntas sin respuesta que ahogan la razón, sintiendo el olvido como dardos clavados, sin saber por qué tus labios han enmudecido.
Y ya está. Pues eso es, como bien decía David, eso es una parte de Esther, que sí es lógico, que ese temor a desconocer qué es lo que pueden pensar los demás o opinar los demás. Pero en ese sentido, esta querida amiga, que te dé igual. Que te dé igual, sí. si es lo que tú sientes. Entonces uno se pone, y nunca mejor con este tiempo, un chubasquero y que nos resbale todo, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo lo que quiero es compartir un sentimiento, porque muchas veces a lo mejor ayuda a otras personas que están pasando por una situación similar y se cree que solo le pasa a él, ¿no? O solo le pasa a ella. Entonces, yo siempre creo que la poesía ayuda, incluso se utiliza como terapia en algunos terapias personales de gente, ¿no? Que hace, incluso hablo de doctores cuando hablo de terapias, recomendando lectura de la poesía, porque gratifica un poco de alguna manera, ¿no? Lo que sucede es que la poesía se debe de leer a sorbitos, despacito, no hay que empacharse, la poesía no es una novela, o sea, yo he leído el poemario y he disfrutado con Hacedora de Letras, pero yo no he empezado por la página 1 y he terminado por la página 100 y pico, no, he abierto, y ahora he leído este, he leído un par de poemas, tres, lo he dejado, lo he vuelto a abrir después. Es decir, la poesía requiere un esfuerzo, no es lo mismo, la lectura en sí requiere un esfuerzo, pero la poesía mucho más, porque el cuerpo te tiene que pedir poesía. Si no te pide poesía, no le esfuerces, que no te va a gustar, que no pasa nada. No pasa nada.
Yo realmente, hay mucha gente que dice, ay, es que la poesía no me gusta. Bueno, pues yo siempre digo lo mismo, igual la poesía aquella que nos enseñaban en el colegio, que se la atragantaba la gente, es una cosa, y hoy día la poesía es otra. El no me gusta, pues es que todo el mundo tenemos sentimientos, no puedes decir que no me gusta si no lees poesía.
Claro, al final yo creo, Esther, que siempre acabamos casi en lo mismo, pero ese problema educacional que tenemos de claro, uno piensa en poesía y piensa, pues nada, en versos de Machado, que había que separar por unas líneas, ver si la rima era consonante o asonante, analizarlo, destriparlo, y de una forma muy quirúrgica y muy poco sentimental, que es como hay que leer poesía, ¿no?
Exactamente, y eso que has dicho Machado. Pero si ya al castellano antiguo y demás, que tenías que leer y tenías que analizar, sí, y
era
demás.
Una cuestión histórica.
Efectivamente. Entonces, pero eso sucede lamentablemente ahora con los jóvenes en los institutos y en los colegios, cuando a mis hijas, ahora la mayor y esta peque, les han mandado algunas o les mandan algunas lecturas, dicen, pero por favor, es que esto es un ladrillo, es que esto no hay quien lo lea. Vamos a ver, si hay gente que le gusta los cómics, que lea cómics.
Porque
si
son literatura.
Es literatura. Ahora le llaman novela gráfica, que le ponen así como bajo título, si quieres, en vez
muy
de cómic, novela gráfica.
Pero son tebeos.
Sí, efectivamente. Llevan las viñetas con... pues déjale que lea eso. Que le gusta el manga, que lea manga. Claro. Que le gusta cualquier cosa, como decía aquel, hasta el prospecto de las medicinas. O sea, que me da igual, que lea lo que quiera leer. Y luego, pues ya se cultivará de otra forma, ¿no?
Os puedo decir que yo de muy jovencita, bueno, de una niña, tenía una vecina mayor, de la edad de mi madre, vamos, una persona mayor, que leía Corín Tellado y era la que me surtía a mí de Corín Tellado. ¿Mm? Yo empecé leyendo Corín Tellado, claro, que las escondía porque mi padre no me dejaba.
Sí. Y mucha gente ha leído Estefanía, las novelas del oeste y demás. Es decir, cada uno, pues lo que ponía, porque os recordáis, habla uno así, parece las batallas del abuelo, que había en sitios donde se alquilaban las novelas, se cambiaban las novelas.
Sí, mi padre las leía, sí.
Claro, entonces tú llegabas con esa novela, la dejabas, te cogías otra y demás, ¿no? Era esa la forma. Y bueno, yo tuve la suerte, yo tuve el privilegio, al venir de gente de teatro, los libros que yo leía eran los libros de teatro. O sea, yo de pequeñito, y digo pequeñito, con 3-4 años, cuando yo empezaba a leer, lo que leía eran los libros. Leía El Tenorio, leía La Malquerida, leía pues muchísimas de las novelas, de las obras de teatro que representaban.
Los libretos.
Claro, eran los libretos. Entonces era una auténtica gozada, ¿no?
Lo que no puede ser es la imposición esta tan estúpida que tenemos de imponer a los chavales la literatura y la lectura, porque, hombre, pues a lo mejor empezar por los hermanos Karamazov, pues no es buena idea empezar por...
efectivamente.
En fin, oye, Esther, que nos ha encantado compartir estos minutos contigo y
igualmente.
Y ojalá que nos volvamos a encontrar con la literatura y las letras de por medio.
Sí, porque ya he perdido un poco la vergüenza y tengo ahí otro con 101.
El primero es el más complicado siempre.
Sí. Estoy ahí corrigiéndole y se lo daré a amigos que me lo echen un vistazo también y lo corrijan y luego ya lo volveremos a ver.
Muy estupendo. Bien,
Esther Rodríguez, autora de Hacedora de Letras, un placer y que vaya muy bien.
Igualmente, muchas gracias a vosotros.
Un beso.
Hasta luego. Bueno, Chema, a ver, ¿qué tienes entre manos para la semana que viene?
Y esto cayó tuyo.
Mejoras tú, mejora el mundo, de David García.
Sí, señor.
Si se llama David, eso ya es buena presentación.
Es un plus, ¿no? Dice, descubriendo las bases para mejorar tu salud, tus finanzas y crecimiento personal desde el conocimiento, el trabajo, la actitud y sobre todo el sentido del humor. Bueno, pues esta es la... El libro que vamos a recomendar, de David García Martín, está editado por Letra Minúscula, y bueno, pues con él hablaremos la semana que viene de esta publicación.
A mí me ha gustado justo la coletilla final: sentido del humor.
Exacto.
Porque es casi imposible abordar muchos de los proyectos que tenemos en mente sin sentido del humor. Ya solo vivir sin sentido del humor, y ya lo están viendo a lo largo de estos últimos 12 meses, se hace bola, se hace complicado.
Sí, es fundamental tomarse la vida de otra manera. Yo creo que a veces nos tomamos la vida demasiado en serio, ¿no? Sí es cierto que la vida, igual que te da, te quita, o consideras que te quita más de lo que te da, y sobre todo cuando perdemos a alguien, pero es que esa es la vida, ¿no? Entonces nos la tenemos que tomar quizá con otro humor.
Y el humor es vida, y el humor es una cosa demasiado seria como para olvidarla. Así que, bueno, vaya por delante este alegato.
Efectivamente.
Chema, que tengas buena semana.
Igualmente.
Hasta luego.